Noticias Mundo Real.
El cambio climático como excusa, la privatización de la vida y las resistencias comunitarias. La crisis climática ha sido aprovechada por corporaciones y gobiernos para avanzar y apropiarse de territorios y bienes comunes con intereses comerciales, y se atropellan en el camino los derechos de las poblaciones que han habitado esas tierras ancestralmente, denunció la coordinadora de la Red Jubileo Suraméricas, Marta Flores, en entrevista con Radio Mundo Real. Las soluciones del mercado frente al cambio climático que se negocian en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Clima, como los mercados de carbono y el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo, RED, implican, en la actualidad, procesos de atropello de derechos a comunidades locales en varios continentes. Se suman así a las actividades extractivas, petróleo, gas, minería, entre otras, que numerosísimas poblaciones en diversas partes del mundo han padecido por décadas. Jubileo Suraméricas es una red amplia de movimientos sociales, organizaciones populares, ecuménicas, de mujeres, derechos humanos, que integra también a formaciones políticas y campañas de todo el continente. El contacto con las bases es una de las grandes riquezas de esta red. Por eso, Radio Mundo Real quiso entrevistar a Flores, a fin de conocer por esa vía cómo impactan en los territorios y sus comunidades los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza que los movimientos sociales latinoamericanos denuncian enfáticamente. En la entrevista, la activista cuenta sobre algunos casos concretos en Honduras, Haití y México, por ejemplo, pero también relaciona estos procesos con la militarización y el agobio continuo de la deuda externa impuesta al sur global. Flores relata además algunas demandas concretas de comunidades avasalladas en sus propios territorios. Más que una entrevista, Radio Mundo Real ofrece un interesante análisis por parte de la coordinadora de Jubileo Suraméricas.
Radio Mundo Real está conversando del otro lado del micrófono con Marta Flores. Ella es la coordinadora de la red Jubileo Sur, que nuclea Jubileo Suraméricas, ¿verdad? Que nuclea organizaciones y movimientos sociales de todo el continente, y Marta y la coordinación particularmente ubicada allí en Nicaragua. Marta, darte la bienvenida a Radio Mundo Real y una alegría de estar conversando contigo.
No, gracias a ustedes. Para nosotros realmente siempre es un gusto poder compartir, y además tenemos mucho aprecio y mucho reconocimiento por el trabajo que ustedes hacen.
Muchísimas gracias, Marta. Bueno, el año pasado tú, en representación de Jubileo Suraméricas y varios otros movimientos y organizaciones sociales, estuvieron, por nombrar algunos, la Vía Campesina, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CCA, la Marcha Mundial de Mujeres, Amigos de la Tierra y América Latina y el Caribe, entre algunos otros, estuvieron trabajando juntos de cara a lo que fue la Cumbre de los Pueblos de Lima, paralela a las negociaciones de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en esa ciudad, y han seguido el proceso de trabajo de cara a lo que será esta importante COP, ¿verdad? La COP21, que se realizará allí en París, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Clima. Y desde América Latina, el año pasado, de años anteriores también, y este año se sigue con ese fuerte enfoque, ¿verdad?, de denunciar lo que son los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza que nuestras comunidades en los territorios padecen. Un poco la idea de conversar contigo hoy, Marta, era, ya que son una red, Jubileo Suraméricas, como una red de movimientos que de base territorial, con luchas en sus territorios, en cada uno de los países, primero como hacer un acercamiento general a esta problemática de lo que ustedes ven que pasa en distintas zonas, y después de repente conocer algunos casos concretos que tú nos puedas contar, Marta.
Exacto. Bueno, sí, tal como lo comentás, nosotros estamos haciendo parte, ¿no?, de estos colectivos entre organizaciones, redes y movimientos sociales que venimos desde hace muchos años tratando de poner un punto sobre la denuncia de lo que está aconteciendo en los territorios, pero no solo en los territorios rurales, sino que también en el territorio urbano, porque el concepto de territorio trasciende el espacio meramente físico. Tiene que ver con la dinámica, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la misma historia de nuestros pueblos. Nosotros, desde la Red Jubileo Suraméricas, lo que hemos propuesto, primero, tiene que ver entonces con el enfoque de poder analizar este modelo de, nosotros le llamamos el modelo de dominación que sustenta el endeudamiento del que nosotros como países del sur global venimos siendo víctimas en realidad. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos hacer una lectura de de los diferentes temas o de los diferentes enfoques que el sistema capitalista viene empujando como una forma también de reinventarse, como una forma de, bueno, de seguir manteniendo el cúmulo, la apropiación y las ganancias en todas las esferas de la vida. Ahí que nosotros pensamos que el tema de cambio climático es solamente un elemento en todo esta, en todo esta, pues en todo este mapa. Y no podemos solamente pensar que el problema tiene que ver con la elevación de la temperatura, con el incremento de los, o con la modificación de los ciclos del agua como tal. Si nosotros hacemos un análisis en retrospectiva, vamos a ir identificando que ya estos temas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el medio ambiente, vienen hablándose y vienen siendo parte sustancial de los problemas de la gente desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que a partir de de cómo se va organizando ese mapa político y ese mapa de intereses sociales, económicos y políticos en pues en nuestro continente, se vienen entonces dándole prioridad en en las mismas agendas a estos temas. Entonces se empieza a hablar sobre el cambio climático como si fuera el único problema o como si lo lográramos resolver y ahí vamos a solucionar todo. Y entonces, para nosotros es importante tener como un punto de partida este tema de los tiempos, ¿no? De los tiempos, lo que significó para nuestra región la misma, el mismo proceso de la década de los 60, 70, con la introducción de nuevos conceptos, con la misma introducción de la famosa Revolución Verde, con con lo que se venía haciendo en términos de apropiación y control de nuestros territorios en en los mismos años 80, con todos los cambios políticos que hubieron, con el fin de lo que en ese momento se llamó del bloque socialista. En muchos de nuestros países en ese tiempo vivíamos dictaduras, vivíamos guerras también. Y entonces luego, en los años 90, había que buscar una forma también de seguir reinventando o de seguir teniendo las excusas para tener ese control, para seguir lucrándose. Ya las guerras no eran suficientes y entonces habría que inventar otro, y en este caso en el tema del clima. Y no es que, y cuando digo inventar, no digo que no sea real, digo que en verdad fue una gran oportunidad para que unos nuevos actores, que son las empresas, que son las corporaciones, que son estas grandes ONG, empezaran a tener un rol ahora desde la otra acera, ¿no? Tratando de hacer propuestas de cómo mejorar todo el tema de deforestación, de contaminación. Y porque se da un momento importante que ya todos sabemos, que fue en 1992, cuando se reúnen todos estos países, y a partir de ahí, en Río 92, ¿no? Se definen algunas prioridades, se definen estas rutas que se supone que deberíamos de haber alcanzado, y que haciendo luego ahora un recuento de casi 21 años que han pasado del proceso oficial de negociaciones, vemos que el escenario no es cierto que ha cambiado. No es real, de hecho, que ha habido un compromiso de los principales responsables de la contaminación, de los principales responsables de la polución ambiental, de tener, ¿no? De tener, valga la redundancia, ese compromiso de mejorar todo esto. Entonces, creo que eso, en términos como generales, a nosotros nos da algunas perspectivas o nos da algunos puntos de análisis. Y el primero es justamente que nosotros no podemos hacer un análisis de cualquier tema, sea ambiental, social y político, sin incorporar el elemento de la deuda. La deuda, como mecanismo de sostenimiento de este sistema, ha sido creada justamente para que nosotros como países tengamos que seguir empobrecidos, para que nosotros como países también sigamos teniendo muchas de las limitaciones en términos de bienestar, en términos de desarrollo integral, de acuerdo a nuestras visiones, a nuestra misma cultura, porque tenemos ese elemento sustancial que, lo querramos ver o no, está ahí. No existe hoy por hoy una economía en nuestros países que no esté mediatizado, que no esté controlada, ¿ya? por el tema del servicio de pago de la deuda. Y digo servicio porque en realidad este modelo ha sido creado de esta forma para solamente eso, ¿no? Para ir pagando intereses. Pero en este escenario, todo el tema de salvar el planeta, todo el tema de volvernos verde, todo, se encuentra una gran oportunidad para poder reconfigurar o para poder revestir ese modelo de endeudamiento. Y ahí es como el segundo elemento que para nosotros es importante como compartir. Y es que si nosotros hablamos de que el planeta está pasando por cambios significativos, que el planeta está teniendo realmente una dinámica muy fuerte, y estas dinámicas están siendo provocadas en su mayoría por un modelo de producción que es extractivista, por un modelo de producción que depreda los recursos. Esto entonces tiene que ver con un tema de deuda ecológica. Y esta deuda ecológica no viene desde ahorita. O sea, esta deuda ecológica no es que se crea hace 20 años. Esto tiene que ver con los procesos de apropiación, con el mismo modelo de conquista, que no solamente es el que se hizo cuando vinieron a nuestro continente, en este caso los españoles, ¿no? Y en otro caso llegaron otros, pero es realmente la apropiación y es la usurpación de todo el espacio, de todo el territorio del que nosotros hemos venido siendo víctimas en realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio climático, es ya un concepto que no tiene cabida, que no tiene mucho sentido, porque de lo que estamos hablando entonces es de justicia climática, que es a lo que nosotros estamos aspirando. Es un tema que tiene que ver justamente con esto que decía anteriormente, con esa deuda ecológica, que tiene primero que ser reconocida, que tiene que ser entonces analizada, que tiene que ser también, que tiene que haber justicia alrededor de eso. Pero no podemos entonces hacer justicia si todos estos procesos y todos estos mecanismos de apropiación, de control territorial, siguen premiando, siguen calando en la vida de nuestros pueblos. Y quizás esto sería lo segundo. Y lo tercero entonces es ese rol que tienen todas las grandes corporaciones, y me refiero a las empresas, a todo ese gran capital, que hoy por hoy son los que están realmente dictando los procedimientos, son los que están decidiendo cómo va a encontrarse una supuesta solución a toda esta problemática. En ese sentido, a nosotros nos parece absolutamente aberrante que en los espacios multilaterales, que son espacios que tienen que ser de la sociedad, que tienen que ser de las y los ciudadanos, exista la participación ahora, y no solo la participación, sino ese control, esa captura corporativa que han tenido estos espacios. Entonces, lejos de pensar que la solución va a encontrarse dentro de la COP o dentro de estos espacios oficiales, cuando vemos realmente quiénes son los que están dando las soluciones, quiénes son los que están garantizando ese mantenimiento y quiénes son los que están detrás de la negociación y lo que están diciendo, lo que debería de ser. Pero al final es por un tema de tener esa ventaja, de tener ese control y de seguir apropiándose de los recursos. Este es un tema de apropiación de recursos, de sostenimiento de ese mismo sistema. Y ahí, lamentablemente, no podemos dejar también de quitar responsabilidad para muchos de nuestros gobiernos. Es decir, las empresas no pueden operar si no tienen un actor que facilita eso. Y en este caso, son los estados también. Entonces, en todo ese escenario, estamos también los otros y las otras tratando de hacer procesos de resistencia, de hacer procesos de reinventar también nuestra dinámica del día a día. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunidades en resistencia, es un proceso de resistencia que viene muchísimo más atrás y que no tiene necesariamente que ver con este proceso de negociación del clima. Nosotros estamos en un proceso de resistencia desde que estamos luchando por recuperar la identidad, desde que estamos luchando por recuperar nuestro sentido de pertenencia a este espacio, y desde el momento en que nos estamos enfrentando a un modelo que lo que busca es la exclusión, lo que busca es la desaparición realmente. ¿Por qué? Porque cuando nos oponemos entonces a la privatización del agua, nos oponemos a la privatización de la tierra, a los transgénicos, Entonces estamos enfrentándonos contra un poder corporativo y no solo es un poder económico, ese poder económico a su vez está absolutamente alineado, está absolutamente enlazado con ese poder militar. Y por
Marta,
eso, ¿sí?
tal cual. Yo te quiero, lo que te quiero preguntar es, entonces, ante esta escalada, digamos, de procesos de apropiación de los bienes comunes, de esta privatización de la naturaleza, mercantilización, financiarización que decíamos antes, que aparte tiene con la excusa, digamos, de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y que aparte tiene un reforzamiento, digamos, a raíz de la crisis de 2008, que bueno, que los grandes centros de poder buscan hacia dónde expandir sus negocios, digamos, para poder hacer frente a ese momento. La consulta es, ¿cómo se viven los territorios? ¿Cómo se vive la gente, las comunidades? ¿De qué manera padecen en los hechos, digamos, esta gran llegada a nivel de las de los lugares donde la gente vive, tratando justamente de acaparar los espacios? ¿Qué es lo que ustedes observan como Red Jubileo de Suramérica?
Sí, definitivamente que todo lo que te comentaba tiene que ver entonces con ese proceso de lucha, con ese proceso de resistencia que se está llevando a cabo en las comunidades. Y te decía que este es un proceso que no aparece ahorita, es un proceso que viene siendo el resultado de un modelo de exclusión, de un modelo también de control, pero también un modelo de apropiación hacia un nuevo paradigma de desarrollo. Entonces, lo que nosotros podemos identificar y lo que podemos ver es que hay definitivamente una clara intención de desaparición del concepto de territorio, comunidad organizativa, comunidad de cambio también. Entonces, ¿qué traen estos proyectos que se supone que están diseñados para mejorar, que se supone que están diseñados desde una perspectiva de contribuir a la mitigación de cambio climático también, por ejemplo? Esto tiene que ver entonces con la apropiación territorial, tiene que ver con el control con el control y el incremento de la militarización en zonas estratégicas. En el caso de Centroamérica, yo te podría mencionar el caso de solo como un ejemplo, el caso, por ejemplo, de Honduras, de las comunidades garífunas y de las comunidades también lencas. ¿Qué significa? Que territorios completos que han sido, que tienen históricamente pertenencia a estas comunidades, hoy están siendo objeto de disputa. Primero, ¿por qué? Porque se supone que con el afán de hacer frente a todo el tema de cambio climático, se buscan soluciones, pero que son soluciones al final de mercado. Una de estas es el tema de los mismos agrocombustibles, la producción a gran escala de un solo rubro, en este caso la palma africana, que viene siendo un negocio un negocio muy rentable para las personas que están detrás de eso. Pero esto para la gente de la que está siendo víctima, porque es en su territorio que lo están haciendo, porque son ellos los que están siendo presionados, los que están siendo perseguidos, los que están siendo excluidos también de las políticas estatales. Entonces, son los que se están enfrentando a esto. Nosotros realmente vemos con mucha preocupación cómo, por el ejemplo que te comentaba, en el caso de Honduras, ¿qué es lo que viene pasando? A partir de que se dé el golpe de Estado, este modelo de exclusión se profundiza más. No es que antes no pasaba, sí pasaba, pero con ese control militar y con todos los cambios políticos a nivel del país, entonces la vulnerabilidad todavía crece más en estos sectores porque no hay garantías sociales, porque no hay ninguna protección hacia la vida, y hay un desconocimiento además que es todavía muchísimo también más grave. Hay un desconocimiento del sentido y del ser de estas comunidades. Entonces se les trata ahora como si no fueran parte del mismo país, como si llegaron hace un cierto tiempo y por un tema de benevolencia se les ha dejado estar ahí. Y entonces se desconoce con esto el derecho ancestral, se desconoce el mismo convenio 69, se desconoce toda una serie de elementos que se supone que han sido que han sido creados para garantizar y para poder resguardar los mismos derechos hecho, de los pueblos. Este es un ejemplo muy concreto en donde día a día las comunidades están siendo víctimas de acoso, donde día a día las comunidades están siendo víctimas de un terrorismo de Estado. Un terrorismo de Estado que los tiene realmente, que los tiene arrinconados, pero que también está provocando, creo yo, y fortaleciendo la organización per se que las comunidades han tenido en este caso. Y esto solo es posible porque hay un sentido de identidad colectiva, hay un sentido de identidad territorial y hay un sentido también de pertenencia hacia el futuro. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con estos territorios? ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? ¿Qué es lo que estamos esperando entonces que pase en 10, 15, 20 años? O sea, al final, como decía, nos enfrentamos a un modelo en que las comunidades están tratando de resguardar todavía los bienes que quedan, agua, bosque, tierra, en contraposición con las empresas, en contraposición con ese mismo Estado, que únicamente que lo que está realmente es haciendo un papel de mucho servilismo, un papel absolutamente dramático, ¿verdad? Pero para nosotros es importante hacer esta denuncia, es importante que la gente sepa que cuando hablamos de falsas soluciones, no solamente es desde una perspectiva meramente emocional o ideológica, esto tiene consecuencias y esto tiene una repercusión concreta. Esto implica que las organizaciones están siendo criminalizadas, que la gente está siendo perseguida, que los compañeros están siendo secuestrados, que no hay, pero como decía, no hay garantías, no hay protección. Y te podría comentar otro ejemplo que tiene que ver entonces con la misma ocupación territorial a través de las unidades militares, el mismo caso de Haití. Haití fue ocupado hace 11 años por las tropas de la MINUSTA, posterior a un golpe de Estado que además fue provocado, y hasta el día de hoy las tropas de la MINUSTA siguen ahí, 11 años se van a cumplir, pero ¿qué es lo que han estado garantizando ahí? Y quizás pudiera uno pensar, bueno, esto no tiene que ver con el tema ambiental, tiene mucho que ver, porque el papel que las tropas están jugando es el papel de resguardar los intereses de las corporaciones, el interés de resguardar las empresas que están haciendo un trabajo de extracción en términos de la minería, de lo que están haciendo para excluir a las pequeñas comunidades de los territorios que tienen muchísima biodiversidad, con la excusa de que la gente no puede cuidar el recurso porque la gente es la que lo está depredando, que son los que están realmente contaminando. Entonces vienen los expertos, vienen las empresas, vienen las organizaciones y hacen entonces ese proceso de control, de apropiación. Entonces, te pongo estos dos ejemplos porque están absolutamente ligados, pero también tienen que ver con la posición geográfica que tienen estos dos países, una posición geográfica absolutamente estratégica para el paso de droga, para el paso también incluso del comercio también. Entonces, no es el tema de falsa solución climática, no es solamente una cosa aislada. Se piensa en un territorio que tenga estas características, que tenga también esta historia. ¿Por qué? Porque son pueblos que han estado en resistencia históricamente, ancestralmente. Entonces lo que querés es dar un mensaje hacia afuera de decir, no, es mejor que te quedes tranquilo, que aceptes esto. Y al final, en nombre del llamado progreso, pues las cosas se van a ir aceptando. Serían como dos ejemplos de dos espacios en los que nosotros estamos trabajando y de los cuales hemos venido haciendo un seguimiento, un acompañamiento, pero sobre todo creo yo un trabajo de hermandad y solidaridad, es decir, entender que esto no es algo ajeno, no es algo extraño, esto está pasando de forma cotidiana también, en el mismo México con todo este contexto absolutamente adverso que se vive, lo que nosotros podemos ver entonces en estas comunidades que están organizadas, que están tratando de fortalecer sus unidades de producción, tratando de resguardar la semilla nativa, es entonces eso, se enfrentan al poder militar, se enfrentan al ejército, se enfrentan a la policía, se enfrentan al crimen organizado que hace parte también de una de las estrategias de control de parte de los estados.
Marta, perfecto, la verdad que sí, queda muy claro un entramado corporativo, militar, con respaldo estatal en algunos casos, que hace posible el ingreso y el abuso en los territorios por parte de las grandes empresas y de qué manera lo sufren las personas que allí viven, las comunidades que allí viven y que ancestralmente están asociadas a la lucha hasta por independencia en algunos de esos países, como colocabas el caso de Haití, ¿verdad? El primer país en lograr la independencia en nuestra querida América y bueno, y hoy en día le toca atravesar la situación que atraviesa. Te pregunto, Marta, particularmente con el tema, por ejemplo, de bosques, de los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, que en algunas zonas del mundo han implicado que la gente, por ejemplo, las comunidades que tradicionalmente han vivido a través de un manejo comunitario de los bosques hoy en día se vean impedidas de acceder a algunas zonas, o para de repente otros casos en los que, bueno, se considera que determinada cantidad de bosque, determinada área de territorio con bosque, como el bosque entendido como un sumidero de carbono, digamos, y que tampoco, que también evita que las comunidades o la gente que vive en esas zonas pueda acceder a esos territorios. Esta cosa de ponerle precio al dióxido de carbono, se habla de los bonos de carbono que se negocian en mercados, en fin, tienen algunos casos de comunidades o de gente que se les ha acercado y les ha expresado preocupación al respecto de esto, porque bueno, con esta ola, digamos, de estas soluciones de mercado frente al cambio climático, las están padeciendo en las comunidades de base.
Así es. Mira, es importante entender primero que el concepto bosque para las comunidades y territorios que han estado siempre perteneciendo ahí es mucho más allá, y lo vuelvo a repetir, que el espacio físico meramente. El bosque tiene que ver con la vida, porque ahí está todo realmente. Entonces, cuando empieza a hablarse del tema de red, que recuerdo fue hace unos 8 o más o menos 10 años, si no mal recuerdo, y se empieza a hablar entonces a partir de proteger, a partir de la conservación, porque era necesario llevar a cabo programas o proyectos de protección para evitar que siguiera aumentando los porcentajes de desaparición de los bosques que tenemos a nivel del planeta. Pero el bosque en sí mismo, como te digo, no es solamente está ahí con las ardillas, con los animales, que hacen parte también de esa dinámica. El bosque es la gente, es la organización, es todo eso. Entonces, ese es un punto de partida para entender por qué esto es tan grave, por qué esto realmente está transformando la vida y porque esto es un serio peligro también. Nosotros tenemos uno de los casos bien reconocidos en la zona de Ecuador, por ejemplo, donde sabemos y hemos acompañado casos de comunidades enteras que han sido obligadas y han sido presionadas a conceder parte de su territorio para los proyectos de red. Ahora, a partir de que hubo tanta disputa y hubo tanto rechazo al tema de red, se ha cambiado el nombre, se han cambiado algunas estrategias, pero al final esto es muy simple, es apropiación del territorio de bosque que ha sido y que pertenece cultural y ancestralmente a las comunidades para lograr y para conseguir que en el norte otro espacio, otra gente, otra empresa, otro estado pueda seguir teniendo derecho a contaminar siempre y cuando está pagando y está cuidando un espacio acá. Ahora, este espacio acá pertenece para la gente, este espacio acá también ha sido y es parte de la subsistencia de comunidades enteras también. Entonces, de un día para otro, lo que la dinámica que acontecía en este territorio está siendo absolutamente alterada por las políticas que se aprueban, porque ahora ya no se puede producir en esta área, porque ahora ya no puede haber ningún tipo de actividad en esta zona, porque hay que protegerlo, porque esto está atentando. Y al final es una cosa tan subjetiva como la misma bolsa de valores, es decir, el mercado de carbono. Es una cosa intangible, pero es una cosa que tiene repercusiones concretas, porque la gente está siendo sacada de su territorio, porque se está cambiando la dinámica, porque también se están haciendo transformaciones hacia futuro. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos que el tema red no es solamente ni siquiera lo que nosotros hemos estado pensando sobre privatización. Realmente es una transformación de un paradigma, es hacer un cambio en la forma de vida y es la expulsión. ¿Qué hace alguna comunidad que subsiste del bosque, que vive, que alimenta el bosque? El bosque en sí mismo se mantiene a partir de esa dinámica también. ¿Y qué hace la gente? La gente tiene que salir, tiene que cambiar, tiene que emigrar, va para la ciudad, va por otro. Cambias absolutamente, trastocas la vida realmente. Y lo otro, que también para nosotros es importante, es que todos estos cambios, toda esta modificación está teniendo consecuencias reales, consecuencias ya muy palpables en el en temas como la misma seguridad, soberanía alimentaria de las comunidades, cambiando prácticas. ¿Por qué? Porque si tu territorio en el que vos has vivido ya no es tu espacio para desarrollar toda esa dinámica, te queda entonces reinventar, te queda empezar a hacer otras cosas. Eso es importante. Y luego que volviendo al tema de negociaciones, cómo nosotros entendemos el concepto o la dimensión de bosque es muy diferente de lo que se está negociando, porque para la convención el tema bosque también puede implicar bosque implantado. Entonces yo siembro o planto no sé cuántas hectáreas de palma y eso es bosque. Entonces eso es muy delicado porque eso es lo que se está realmente tratando de introducir, eso es lo que se está tratando de oficializar. Y quisiera yo concluir esta parte con esto. Si hay un elemento que ha avanzado sustancialmente de forma paralela al proceso oficial, es todo el tema de bosque. El tema de bosque ha avanzado de forma muy acelerada, con convenios paralelos, con acuerdos paralelos también a esto. Entonces, por eso es que nosotros creemos que el proceso de negociaciones no es únicamente encontrar soluciones y que los países acuerden cuánto van a destinar para que nosotros, como países empobrecidos, nos adaptemos a esto. No, hay todo un entramado, hay toda una serie de elementos que van avanzando con una dinámica y con una rapidez que nosotros algunas veces no tenemos la capacidad para verlo. Lo estamos viendo porque hay compañeros que dan seguimiento, pero también porque eso está llegando a las comunidades. Esto está pasando en Centroamérica también. Centroamérica tiene una estrategia red que solamente la elaboración de la estrategia costó más de 30 millones de dólares y es una estrategia que está siendo financiada por la cooperación alemana. Y a la vez la misma cooperación alemana tiene su banco KfW que tiene proyectos de palma africana en toda la zona. ¿Y esto qué significa? Que son campesinos o que son indígenas que están teniendo que salir de su territorio para poder entonces darle paso al bosque. ¿Y qué es el bosque? Es la palma. Eso.
Perfecto, Marta, bien clarito. Para finalizar, Marta, yo te pregunto nuevamente apelando a Jubiloso Suramérica justamente como una red que trabaja bien en el nivel de base. ¿Qué es lo que piden las comunidades? ¿Qué es lo que demandan? Dicen queremos ser consultadas, queremos poder participar de estos procesos, dicen directamente no nos interesa. ¿Qué es lo que ustedes palpan que están demandando y que están haciendo más énfasis las comunidades de base que se ven agobiadas, digamos, por estos procesos de llegada, digamos, y de imposición de modelos en los niveles territoriales?
Sí, mira, hay diferentes perspectivas y es muy interesante tu pregunta y cuando comentabas sobre el tema de consulta. Hay comunidades que ni siquiera quieren ser consultadas porque tienen derecho a no ser consultadas, porque muchas veces el tema de consulta se puede utilizar para hacer un juego, ¿no? Ya consultamos a la comunidad y la comunidad está de acuerdo. Entonces, hasta el mismo derecho de consulta es, la gente tiene derecho a no ser consultada porque es su territorio, porque es su espacio. En otros casos, de lo que se está hablando es, bueno, el Estado tiene la obligación y está justamente para eso, para apoyar, está creado, ¿no? Para poder llevar a cabo todos estos procesos también de incorporación, todos estos procesos de apoyo para comunidades que han sido o que están siendo mayoritariamente golpeadas y afectadas por el tema del incremento de la temperatura, por ejemplo. Pero creo que una de las cosas importantes tiene que ver con el tema del respeto y de la autonomía. Entonces, esta autonomía no va a venir de una buena voluntad del Estado. O sea, esta autonomía viene de ese proceso de empoderamiento y de ese proceso de reconocimiento como actores centrales en esta lucha que al final es una lucha de sobrevivencia que, vuelvo y repito, va más allá del tema de cambio climático, que tiene que ver con políticas de control territorial, que tiene que ver con políticas de salud, que tiene que ver también con esa definición del espacio vivienda, que va más allá de la que no solamente es rural, es también urbano, es también la otra parte de los que vivimos en la ciudad, que tenemos entonces día a día que enfrentarnos a la privatización de los servicios básicos, al tema de consumir transgénicos todos los días también. Entonces, esto es una lucha que tiene diferentes niveles, que tiene también diferentes aristas, ¿no? Y creo que lo que la gente en el territorio está demandando, uno, es el reconocimiento y el respeto de sus formas organizativas. Y lo otro también entonces es una demanda y un llamado a la solidaridad internacional, porque la gente fuera de los territorios más, más aislados tiene que saber qué es lo que está pasando, tiene que saber cómo la gente sigue luchando por la preservación de los recursos del agua, de la tierra, de mantener todavía la semilla, nosotros decimos acá, la semilla autóctona, nuestra semilla nativa, en contra, por ejemplo, de las transnacionales como la Monsanto, que es una de las grandes que están financiando los procesos de negociación del clima también. Entonces, yo creo que hay diferentes elementos y estos elementos también tienen que ver con la perspectiva cultural. La gente quizás en esta zona te dice, bueno, me pueden consultar, pero yo tengo todo el derecho a que si no estoy de acuerdo, pues eso no se haga también. El respeto de esas formas, de esas formas originarias de organización, pero también el respeto de los mismos cambios que la gente está haciendo. Tienen derecho, están en todo su derecho a poder incorporar otras formas, otros mecanismos de producción de comida, de mantenimiento de los recursos y de relación también con el medio ambiente.
Muy bien, eran las palabras de Marta Flores, de la Secretaría de la Red de Jubileo Suraméricas. Marta ha sido muy amable, hemos tenido una extensa charla, has hecho un análisis bien interesante, tejiendo diferentes puntos y teniendo en cuenta las diversas aristas que hacen a este tema. Así que desde Radio Mundo Real te agradecemos mucho por tu tiempo y por este análisis.
Okay. No, gracias a ustedes, compañeros, y siempre estamos ahí para poder compartir y para poder seguir también aprendiendo. Creo que es muy importante que entendamos que todos tenemos diferentes perspectivas sobre esto, pero en la medida en que también entendamos que esto trasciende algo oficial, esto tiene que ver con la vida de nosotros, con el día a día, tiene que ver y sobre todo también tiene que ver con el futuro. Entonces tenemos que interesarnos en esto, tenemos que aprender a hacer lecturas más allá de lo que nos están diciendo las transnacionales de comunicación. Entonces yo más bien a ustedes agradecerles por permitirles compartir algunas perspectivas que nosotros tenemos.
Esto fue Noticias Mundo Real.